justicia, política local, nacional e internacional. El análisis oportuno a cargo del doctor Gastón Alejandro Díaz.
Luego de la presentación le damos la muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Héctor. Nuevamente un gusto estar aquí en la radio, así que un saludo para todos los oyentes.
¿Todo tranquilo?
Sí, la verdad que muy bien.
Muy bien, gracias por el saludo del día de trabajo.
No, ¿no? Por favor, bueno, al contrario.
Ahí está. Ve que muchos creen que trabajo, bueno, no te rías, pero es así. Doctor, tema, si es que está en el tapete, es un tema de discapacidad, los derechos, los cambios en las leyes que se avecinan en muchos proyectos. ¿Cuál es la situación y cómo lo ha definido usted, cómo lo viene observando?
La verdad que, bueno, creo que es un poquito más amplio, inclusive, que los derechos de las personas con discapacidad. En estos últimos días justo había estado trabajando en un proyecto específicamente referido al tema de discapacidad, pero tengo que decirle que en la legislatura hay otros, o existen otros proyectos que me parece que van a ser muy importantes para la comunidad de Río Grande. Por un lado tiene justamente lo que tiene que ver con este proyecto que adhiere a la Ley Nacional 27.043 para darle un tratamiento integral e interdisciplinario al tratamiento que se da a las personas con TEA, que es el trastorno del espectro autista. Y también en la legislatura, traje para compartir con los oyentes, hay otros asuntos en la Comisión de Salud, como es el asunto 123 y el asunto 124, que concretamente son temas referidos a la salud, como ser, por ejemplo, la posibilidad de tener una historia clínica unificada entre los organismos públicos y privados y la digitalización e informatización de esa historia clínica. Este es un proyecto
muy importante.
El bloque del Frente para la Victoria en la legislatura, en este asunto que le decía recién, el 123. Y el 124, que quizás usted haya escuchado también, Héctor, y algún oyente, que como para que lo sabemos un poquito, es un proyecto también presentado por el bloque del Frente para la Victoria y PJ, que es el, creo que el legislador Furlan ha hablado en los últimos días de crear una cuenta de fondos con destino específico para darle asistencia médica a los beneficiarios de las RUPE.
Sí.
Entonces usted puede encontrar hoy que junto con este otro proyecto presentado por el bloque de la UCR, donde se está trabajando la adhesión a la Ley Nacional de Abordaje Integral e Interdisciplinario de las Personas con Trastornos del Espectro Autista, me parece que hay un conjunto de normas que se están discutiendo, y esto lo digo con muchísimo agrado, en la legislatura, que van a modificar, van a transformar la realidad de los fueguinos en materia de salud.
¿Lo van a modificar?
Yo creo que sí. Creo que realmente tener la posibilidad de una historia clínica unificada, de que un médico pueda acceder a su historia clínica y saber si usted ha hecho interconsulta, si usted ha tenido, cuál es la medicación que está tomando, independientemente si...
Bueno, eso avanza, ya digitalizado ya avanza, ¿no? Y después es rápido.
Sí, hay algunos reparos. Tengo que decirlo porque la verdad que es correcto.
Se puede andar por todos lados la televisión.
Sí, pero eso puede suceder también, me parece, que con la bancarización también de las cuentas. Me parece que las posibilidades que eso exista son comparados con los beneficios que trae para un paciente. A ver, imagínese usted en concreto, usted va al hospital, pide su historia clínica, la lee, y la realidad es que esa es una parte de su historia clínica. Si ningún médico puede analizar su actual estado de salud en función de la historia clínica.
Sí, pero va viendo los antecedentes y demás.
Ahora, imagínese que usted, ese médico, pueda ver los antecedentes en todos los establecimientos de salud, ya sea privados o estatales. Me parece que va a ser mucho más completo y beneficioso para el ciudadano.
A ver, ¿no queda como vulnerar la privacidad a veces?
Mire, en realidad la historia clínica, el propietario es el paciente.
Sí,
es decir, esto de que los médicos, algunos les gusta o no, que vean los tratamientos que están llevando adelante, me parece que acá lo importante es que el titular, el dueño del titular del derecho es el paciente.
Se la puede llevar cuando quiera.
Se la puede llevar cuando quiera.
Una fotocopia, digamos, ¿no?
Sí, y si está digitalizado se la lleva al instituto que quiera.
Pero hay reparos.
Yo creo que igualmente los beneficios que esto va a traer, comparado con esos reparos, me parece que es sumamente...
La balanza por donde va.
Me parece que va hacia los beneficios del paciente.
Bien, y lo otro, verá, si lo va a utilizar, se denunciará.
Como sucedería, por ejemplo, con, no sé, el hackeo de una cuenta corriente, o una caja de ahorro.
O social.
O de una... Claro, tal cual.
Que está todo digitalizado, y si está... usted va al hospital y dice, ¿qué tiene usted? Dice yo, OSDE, vamos a hacer ejemplo. y va y la busca y tiene ahí, o sea, está digitalizado. Claro, la información la brindó Orde, ¿no? No es que él se mete a Orde, ¿no?
Mire, la vulnerabilidad también se da en cualquier tipo de sistema. Por ejemplo, la justicia también ha tenido sus reparos para digitalizar, informatizar los expedientes, es decir, empezar a hablar de lo que se denomina la despapelización,
sí,
y tener expedientes digitales, también tuvo estos reparos. Sin embargo, los avances, la celeridad que trae y demás son mucho más
grandes. A veces yo veo pacientes que andan con una carpeta con todas esas cosas, bueno, si está digitalizada todavía.
Exacto.
Está bueno.
Es un proyecto que está en la legislatura, me parece que es realmente transformador de la realidad. Y lo otro proyecto que ha llamado mi atención y que creo que también es importante es el que tiene que ver con crear un fondo específico para lo que es la asistencia médica de las RUPE.
Antes no se daba ya esa asistencia a través del IPAUS.
Pero no tenía, sí, la asistencia médica, claro que sí, pero no tenía una cuenta con destino específico. Aquí, en el proyecto, creo que el legislador Fulan ha hablado hace unos días donde refería de, es el asunto 124 que está en la legislatura, donde el IPRA actuaría como agente de retención y los importes recaudados serían girados a una cuenta específica que va a manejar el ministerio que esté a cargo de las RUPES. Pero fundamentalmente lo que busca es fondos para asistir a las personas discapacitadas, traer médicos itinerantes o profesionales de las distintas especialidades con los que no se cuentan en la actualidad, y también para afrontar, por ejemplo, gastos de estadías, pasajes y todos los otros gastos necesarios para los profesionales que puedan venir a capacitar a la provincia de Tierra del Fuego. Esto es la asistencia médica. Fíjese que las RUPES tiene además lo que es el beneficio de la pensión. Muy discutible, por cierto, las acciones últimas de parte, me parece, del gobierno en un tema tan sensible, porque hay muchos beneficiarios de RUPES que la nueva Junta Médica, con criterios absolutamente cuestionables, ha comenzado a retirar pensiones que para personas con discapacidad, le puedo asegurar que son difícil afrontar las necesidades sin esa pensión.
¿Hubo abuso también? ¿Se ha visto ahora?
Yo creo que, bueno, sí, nosotros en el estudio, por ejemplo, hemos presentado recursos donde cuestionamos la, y sé que otros colegas también, donde cuestionamos justamente lo que consideramos que es un abuso por parte del Estado, de la Junta Médica, cuando miran a la persona con discapacidad solo en términos de si está apta o no apta para trabajar. Y mire, créanme que hay personas que tienen dificultades motrices, que necesitan una constante intervención quirúrgica, como un caso especial que conocemos, pero que no puede afrontar un trabajo dado justamente el tratamiento que lleva adelante. Entonces usted lo ve y pareciera que sí, pero sin embargo esa persona no lo puede hacer y necesita la pensión.
Sí, en eso a veces para corregir errores cometió otro, ¿no?
Claro,
mire, algunos de los abusos, habían abusos entre ellos.
Yo creo, Héctor, que sí, usted tiene razón. Me parece que tanto el otorgamiento de pensiones RUPE a quienes no correspondía, como aquellos que viviendo en otro lugar del país se beneficiaban con las RUPE de Tierra del Fuego, generó, mire, ese problema que se detectó de parte del gobierno, generó, por ejemplo, una norma que obliga a el certificado
de supervivencia
una vez por mes. Usted piense de que esto, en Tierra del Fuego, ¿no? Esto tiende, o tenía como finalidad, evitar de que aquellos que vivían fuera de la provincia
estén cobrando otro.
Exactamente. Bueno, pero sin embargo trae como problema que hay personas con discapacidad que no pueden hacer ese trámite.
Claro.
Y sepa el oyente de que si no hace el trámite de supervivencia, no cobra la pensión.
Claro.
Y hay personas que están postradas en una cama o en su vivienda y no pueden hacer ese trámite. Creo que a veces, como usted bien dijo, para evitar algunos abusos se cometen otros errores.
Bueno, ahí estamos con esto, ¿no?
Y el tercer proyecto que traía para compartirles es este otro que mencionaba al principio, que refiere a la adhesión a la ley 27043. La verdad que hay un fallo de la justicia de Tierra del Fuego, ya del año 2007, donde obligaba a la obra social de la provincia a llevar adelante el tratamiento conforme los derechos que ya posee la persona con discapacidad. Esta ley 27043 lo pone sobre la mesa y aquellas provincias que adhieran, y este es el proyecto que presentó López la UCR, además de darles este tratamiento integral e interdisciplinario, van a recibir fondos, y van a poder participar de un financiamiento con créditos que asignan al Poder Ejecutivo, lo dice la propia ley. Sin embargo, también tiene reparos. Y esta adhesión a la ley nacional tiene como, yo diría que aparente discusión, dos corrientes en la orientación del tratamiento. Por un lado la psicoanalítica y por otro lado lo que es la cognitiva conductual. La verdad que en definitiva yo le puedo asegurar que acá lo que se está jugando es los intereses económicos que tienen algunos operadores de salud que creen de que esta adhesión a la ley puede generarle mayores gastos. Pero ¿sabe qué? Se equivocan. Se equivocan porque en realidad las obligaciones a las prestaciones médicas que gozan las personas con discapacidad ya lo tiene... ¿Existe o no existe esa adhesión?
Es decir, ¿por qué se da a nivel nacional, no? Porque por ahí alguno debe estar diciendo, che, tengo esto para ofrecer, ¿no? Después,
claro.
Porque nadie hace nada sin tener algún beneficio.
Yo creo que eso es lo triste, digamos, de esta discusión. Porque en definitiva, discutir salud y economía, ponerlos en la misma mesa, me parece que la decisión tiene que ser política. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque si no termina siendo política, la decisión termina siendo judicial.
Claro.
Es decir, la persona con discapacidad tiene que judicializar su caso para que la justicia diga lo que todos sabemos, que es que tienen que darle las prestaciones médicas.
Y el Estado tiene que estar presente.
Entonces, ¿qué mejor que evitarnos esos amparos que generan honorarios para el Estado? Directamente que sea una decisión política la que...
Ahora, porque tantos proyectos... porque el proyecto a veces nacen por espasmo en la legislatura y en los consejos liberantes de Tierra del Fuego, ¿no? El TEA me parece perfecto, porque no es considerado una discapacidad autismo. No es
discapacidad. Es una condición, incluso...
Es una condición. Ahora, con esta ley la quieren llevar a una condición un poquito más elevada, nada más.
Sí, más protegida, inclusive.
Sí, sí. Porque no es fácil. Cuando hablamos de discapacidades, todo el mundo pensaba, bueno, tiene padre, su papá trabaja bien, tiene para costear los gastos. Ahora, es mezquina esa resolución, porque los papás no van a estar todavía. Y el chico, cuando no tiene el sustento de los papás, ¿qué hace?
¿Sabe que me comentaba un papá justamente que el término integral... Digo que uno imagina inmediatamente que pareciera que se refiere a la integralidad, digamos, de la prestación. El término interdisciplinario es fácil de entender, porque los chicos realmente necesitan, déjenme decirlo, necesitan del fonoaudiólogo, el terapista ocupacional, neurólogo, psicólogo, todos, psiquiatra, pediatra. Bueno, pero el término integral tiene que ver con la posibilidad de integrarlo de forma definitiva, permanente, para toda la vida. Es decir, que ese tratamiento sea un tratamiento que lo integre a lo que se denominaría, digamos, una persona neurotípica, normal, dirían otros, integrarlo para que forme parte de la comunidad con términos de, digamos, de perpetuidad, de eternidad, es decir, para toda la vida. Yo veo con muchísimo agrado, y esto también lo he dicho públicamente, pero creo que pone de manifiesto otra cuestión, el hecho de que los distintos poderes del Estado, legislativos, ejecutivos, nacional, provincial, municipal, se ocupen del tema. Lo que no me parece bueno, Héctor, es la superposición de funciones.
Y porque siempre llegas al recurso y no se ayuda a nadie.
Exactamente, hay una duplicidad o triplicidad de recursos. Creo que es tan positivo.
¿Por qué hay un registro provincial de discapacidad?
Por ejemplo, claro.
No sé si existe.
No tenemos un
censo, por alguna razón.
No, claro que no. De hecho, recuerdo algún proyecto hace ya varios años de la legislatura donde hablaba de la posibilidad de hacer un censo cada 5 años.
¿Se otorga beneficios? Se lo necesitan. Quiero que me entiendan la pregunta. ¿Se otorga beneficios? ¿No sabemos a cuánto? Porque no sabemos.
Sí, sí. De hecho, yo les puedo asegurar que la cantidad de beneficiarios de RUP es muy inferior a la que se piensa.
Claro.
Y pueden tratar o intentar economizar con las pensiones RUP. Realmente es un error, una decisión política equivocada.
Totalmente.
Mire, le digo algo, hace días escuché también en la radio ustedes hablando de estos temas, que se ocupó el Consejo Deliberante, el municipio de Deliberante.
La Comisión de Discapacidad,
La verdad que es muy positivo, ¿no? Esto de que las plazas tengan la posibilidad de ser más inclusivas para las personas que tienen alguna discapacidad, pero también es cierto de que, por ejemplo, en el año 2010 la Universidad de Buenos Aires, si mal no recuerdo, dio en Río Grande una diplomatura a sala llena en la Casa de la Cultura, a sala llena con docentes, con profesionales y demás, y sin embargo, una diplomatura, si no estoy diciendo un curso de capacitación, se dictó una diplomatura en nuestra ciudad para tratar, digamos, de dar un abordaje mucho más integral, interdisciplinario, y sin embargo, aún hoy los chicos que padecen algún tipo de discapacidad tienen dificultades para formar parte de las aulas con otros compañeritos de escuela. Entonces yo pregunto, ¿no? Esos educadores que que se capacitaron y demás, y que seguramente algún beneficio por haberte obtenido ese título.
Sí, un puntito, sí, también.
Bueno, yo creo que habría que pensar también de buscar incluir a los chicos, no solo en las clases, sino también en las aulas.
Bueno, vamos a ver cómo va a ser antes. Lo importante es que se trabaja al último.
Sí, yo observo que sí, en esos temas creo que sí. Mire, yo por eso lo quería poner de manifiesto, son proyectos concretos. Es decir, no le estoy comentando algo que se esté hablando, sino que son proyectos que están en la legislatura, están discutiéndose en la Comisión de Salud y seguramente tendrán algún resultado favorable.
Bien, ahí estamos, ¿no? Yo creo que mientras que se trabaje y que los legisladores, que son los encargados de votar a la hora de las leyes, se asesoren bien con gente que sea idónea, no el asesor que uno lleva la... Carlito, amigo mío, asesor, no. Asesor de se va a morar con este tema, busquemos lo que saben.
Mire, y en los temas de los chicos, muy especialmente de los niños, con TEA, o ya sea con autismo, Asperger, o cualquier tipo de Down, o cualquier otro tipo de discapacidad, ¿sabe quiénes son los más idóneos? Yo se lo puedo garantizar a esto, los papás.
Totalmente, que están todo el día.
Todo el día con los chicos y además realmente uno observa de que los papás se interiorizan constantemente de los avances de la ciencia y de la medicina para poder ayudar a sus hijos. Entonces, lo que se observa también es de que quienes no oponen reparos a esto que yo denomino, que cualquier jurista podría denominar, ¿no?, progresividad en los derechos de la salud o progresividad o avance en los derechos de las personas con discapacidad, son los papás. Ellos no se oponen, al contrario. Entonces me parece que hay que escuchar un poco más atentamente lo que los papás tienen para decir.